Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Bueno, bienvenidos a ESPN, estamos en cronómetro, ESPN Deportes, ha terminado el partido de Copa donde la Juventus se corona campeón y Reynoso lo vimos un momento en el vestidor del Cruz Azul antes del partido del Toluca, dándole órdenes a sus jugadores y diciendo que había público en el Estadio Azteca que se comportaran a la altura de lo que es Cruz Azul como un equipo ganador y ganó. Faitelson, ¿cómo estás?
Bien, José Alonso, saludo con mucho gusto. Así que rescata Pirlo con la Juventus el título de la Copa de Italia. Y también en Francia, el Paris Saint-Germain es campeón.
¿Es mucho para la Juventus o es poco para la Juventus?
Yo creo que es demasiado poco, pero bueno, además está en peligro. José
demasiado Ramón. Poco no se puede utilizar, Faitelson. Demasiado poco. No.
Del próximo
o
año.
Es demasiado de o es poco.
No, yo diría que es muy poco, José Ramón. También puede ser un poco exagerado. Bueno, bienvenidos a Cronómetro. Tenemos hoy un programa interesante. Les estoy saludando, bueno, José Ramón desde la Ciudad de México y ese servidor desde San Diego. Atrás de mí el Petco Park, donde los Padres están en este momento tratando, no. José Ramón, de llegar a 27 victorias, lo cual les convierte en pleno mes de mayo en el mejor equipo de todo el béisbol de Grandes Ligas.
Lo los que Padres, vemos son las jacarandas preciosas ahí.
Sí. Bueno, igual que hay en la Ciudad de México de este tipo de árboles, o cerramos muy bonitos en esta época del año.
¿Sabes de qué origen son?
No.
Japoneses.
Ah, mira. Bueno. Ya daremos también, si tenemos tiempo, de un tema de Japón, porque el Comité Olímpico Internacional ha anunciado que va a vacunar el 75% de toda la villa de atletas. Pero la pregunta es qué pasará con el resto del 25%. Bueno, arrancamos con temas de fútbol y fútbol mexicano. Estamos en liguilla, estamos en semifinales. Cruz Azul enfrenta esta noche a Pachuca. En Pachuca, José Ramón, ¿los fantasmas son el mayor rival, son mayor rival que Pachuca?
Yo no sé si Pachuca hay fantasmas, La verdad, yo no conozco ningún fantasma, ni me he encontrado nunca con un fantasma. A veces te veía a ti como fantasma rondando a las 12 de la noche en algún estudio, pero nada más. Los fantasmas no existen, Faitelson. Los fantasmas se crean, y los crea la prensa, el periodismo, y los crean porque los jugadores no creo que tengan fantasmas. Los jugadores salen a jugar, después de jugar cobran, se van a su casa tranquilos, y no creo que lleguen a su casa y se encuentren a su mujer vestida de fantasma, ¿verdad?
No, al niño sí, quizá por una fiesta de disfraces. Pero,
no, al niño
pero
no.
José Ramón.
No, eso de fantasmas, yo creo que Cruz Azul ya los está evitando. Este equipo, ya lo decíamos anoche en Picante, está jugando para ellos, sí, el grupo. Está cerrado el grupo.
De acuerdo. Yo creo que finalmente, la gente tiene que entender que futbolísticamente hablando Cruz Azul puede perder y puede ganar, obviamente.
Ah, eso sí, eso es fútbol.
Eso es evidente, pero por temas futbolísticos, no le agreguemos ya otro tipo de temas. Yo creo que Reynoso, y lo veíamos al comienzo del programa, ha podido recuperar a este equipo mentalmente de lo que fue aquel incidente, llamémosle así, en el Estadio Olímpico Universitario en diciembre pasado, en las semifinales contra Pumas.
Es fútbol, todo es fútbol. Este puedes ahora ganar y puedes perder.
Pero,
todo
pero también, José Ramón, pero estamos de acuerdo, pero a ver, el tema de Cruz Azul ha sobrepasado al fútbol porque hoy está inmerso en la cultura popular de nuestro país. Yo me siento en un café y platico con amigos y de pronto digo, ay, ¿saben qué? Volví a fallar en el examen de no sé qué cosa, de manejo. Y me dicen, oye, ¿te pareces a Cruz Azul? No das una. Es decir,
bueno, ese tipo se corrió esa fama porque el americanismo hizo correr esa fama en contra de Cruz Azul. El americanismo. Y Cruz Azul fallaba en los momentos claves. más que fantasmas y más que Cruz Azulear y todo eso, era fallos, fallos futbolísticos, fallos en la cancha, fallos mentales de los jugadores.
¿Eso obedece, José Ramón, más a un tema mental que futbolístico? ¿Estamos de acuerdo?
Mental y futbolístico. Lo mental, el futbolista va conectado con los pies, con las piernas.
Puede ser. Bueno, hablemos de Reynoso, José Ramón, aprovechando el tema. ¿Está prohibido para él, y yo no creo que lo haga?
No, hoy sale con su cuadro titular completito. Juega Jonathan, juega Orbelín, juega Jesús Corona, juega Romo, juega Escobar, juega Alvarado, juegan todos, Jonathan Rodríguez, juega Andrete, posiblemente tenga Rivero listo para algún cambio, juegan todos los titulares del equipo de Cruz Azul.
Ahora, yo creo que Reynoso ha logrado realmente mantener un nivel futbolístico importante en todas sus líneas, en todos sus jugadores, empezando.
Ha hecho un gran trabajo, Reynoso ha hecho un gran trabajo.
Gran trabajo, y terminando por Jonathan Rodríguez, que parece el jugador más determinante que tiene este equipo de Cruz Azul.
Que tiene la liga, para mi gusto es el más determinante de la liga.
Sí. De acuerdo. Aunque, a ver, ¿tú dirías que Reynoso y Cruz Azul tienen una dependencia de lo que haga el jugador uruguayo del campo de juego? Yo sé que Rodríguez, ahí están los números, es indispensable.
Tiene una dependencia, de lo que haga Jonathan Rodríguez cerca del área. Jonathan Rodríguez afuera del área es peligrosísimo. Un movimiento de él, una descolgada de él, es casi casi gol. Jonathan Rodríguez es un jugador muy importante. Y Cruz Azul depende mucho de lo que hace Jonathan Rodríguez.
Está bien, mira, quizá en los primeros 60 minutos de esta liguilla contra el Toluca en la Bombonera la semana pasada, pudimos probar eso, cómo se veía el equipo sin Jonathan Rodríguez. Y Cruz Azul perdió profundidad, Cruz Azul perdió peligro, pero tampoco se desmoronó, José Ramón, ¿eh? No se desmoronó,
pero sacó un resultado adverso que le costó mucho trabajo remontarlo en el Estadio Azteca, mucho trabajo, porque Toluca le jugó bien.
Yo creo que Reynoso sabe muy bien, y también lo probó en la CONCACAF en algunos momentos, algunos parajes.
Debe tomar como prueba lo que le pasó en Toluca, tiene
buenos jugadores, sí, en todas las líneas, pero tampoco tiene dos equipos.
Pero no puedes
nivel.
Comparar, por ejemplo, el juego de Elías Hernández, que va a la baja totalmente, que ha desaparecido como jugador, al juego, por ejemplo, de Orbelín o de Jonathan, ese tipo de jugadores, o de Alvarado, o de Romo. Esos jugadores no pueden estar en la banca, definitivamente. Tienen que jugar.
No, de todas. No tiene dos equipos, tiene un solo equipo fuerte.
Con algunos suplentes interesantes.
Con algunos recambios que pueden ser importantes y que además presionan la competencia interna.
Sí, el caso, por ejemplo, de Santiago Jiménez, que es un buen jugador. Chotún, que es un buen jugador. Jurado, que es un
buen
jugador.
Pasemos, José Ramón, al panorama internacional. Es cumpleaños hoy de Andrea Pirlo y lo ha festejado con el título de la Juventus. La Juventus la ha ganado hace unos cuantos minutos la final de la Copa Italiana a la Atalanta. Te pregunto, ¿con esta Copa aseguró la continuidad? ¿No tiene asegurada todavía su participación
va a seguir Pirlo. Pirlo es un hombre que cuajó en la Juventus grandes temporadas, lo quiere mucho. 42 años, es joven y por lo tanto va a continuar. Vamos a ver si la Juventus se refuerza o no se refuerza. Y el técnico Gasperini también es un buen técnico del Atalanta, pero ganó 2-1 la Juventus. Cristiano Ronaldo no marcó, estuvo activo.
La Copa de Italia sabe a poco para la Juventus. En este momento es quinto lugar, falta una fecha. Es quinto lugar de la Serie A de Italia y cierra el domingo contra Bolonia, en Bolonia, como visitante. Está peleando ese lugar, José Ramón, con el Napoli. El Napoli tiene en este momento un punto más que la Juventus. El Napoli cierra la temporada. El fin de semana, el equipo napolitano cierra contra el Hellas Verona en el estadio Diego Armando Maradona.
El campeonato de Copa no le da el pase a la Champions, a la Juventus.
Eso hay que revisarlo, José Ramón. Ahora lo voy a revisar, porque es una buena pregunta,
como sucede en otros países.
Sí, de acuerdo. Bueno, pero por lo pronto, A ver, yo creo que pase lo que pase con la Champions, Pirlo va a quedarse, estoy contigo, va a quedarse con la Juventus. Hay una necesidad hoy de los grandes equipos europeos. Y a ver
Pirlo lo estamos viendo igual, José Ramón. Está cuajándose poco a poco como técnico. Está haciendo técnico.
Pero yo veo una necesidad de los equipos europeos, grandes equipos europeos, por tener un entrenador que entienda la filosofía del equipo a partir de una misma línea sanguínea. Lo vamos a ver pronto en el Barcelona con Xavi. Lo vamos a ver tarde que temprano en el Real Madrid con Raúl. Lo vamos a ver tarde que temprano en la Liverpool con Gerard, con Steven Gerrard. Yo creo que...
Lo vamos a ver tarde que temprano en el Paris Saint-Germain con Deschamps.
Con Deschamps, es verdad, en Paris Saint-Germain. Da, por cierto, da pase, la Copa Italiana te da pase a la Europa League, no a la Champions.
A la Europa League. Entonces ahora, tendrá que salir a ganar. Cristiano Juve tendrá que salir a ganar el partido siguiente.
Si gana el Nápoles, se mete a la Champions.
Eso es un mal resultado para Cristiano y la Juventus, que gasta mucho dinero en nómina. Agnelli no debe estar muy contento.
No, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, pero hay otro, hay otro involucrado. También está involucrado el Milan el fin de semana. Así que hay una combinación de resultados porque el Milan también podría perder. El Milan juega en campo del Atalanta, bien complicado. Entonces,
se ha acabado el ciclo Faiteson. Estamos en proceso de renovación. Joan Laporta.
Bueno, vamos a hablar entonces de Laporta enseguida. A ver, acabó su ciclo, es parte de la renovación culé. Estamos hablando de Ronald Koeman, de Pirlo pasamos a Koeman y también a Lionel Messi.
Yo creo que Joan Laporta está tratando de cerrar a Messi y negociando con Koeman, si no tiene un técnico nuevo, pero ya salió por ahí de repente el nombre de Flick, el técnico del Bayern, que quiere dirigir y no quiere dirigir a la selección. No dirigir a la selección alemana, sino quiere dirigir todos los días a un gran equipo de fútbol. Y si el Barcelona quiere cambiar, puede llevarse a Flick, que es un técnico moderno, adaptable, muy bueno, del estilo de Guardiola, no guardiolista, pero sí del estilo, y que juega muy bien al fútbol.
Ahora, yo creo que las palabras de Laporta de ninguna manera involucran a Lionel Messi. Es decir, con Messi no se ha acabado el ciclo. El Barcelona no espera que el ciclo de Messi se haya terminado.
No,
y el
Barcelona con Messi
no incluye a Messi en los cambios que está planteando de cara al futuro inmediato.
Laporta ha tenido ya varias reuniones con Messi, por lo menos 3 o 4, en las cuales Messi ha manifestado que si Laporta monta un buen equipo, Messi no tiene duda en quedarse.
Sí. Yo creo, José Ramón, que...
Y Laporta está rascando de dónde puede juntar algún... no solamente dinero, va a tener un préstamo muy fuerte de un banco catalán y con eso podrá adquirir algunos jugadores, otros serán recambio y otros serán vendidos.
Sí, yo creo, José Ramón, que al final del día es en esta reconstrucción que obviamente habla Laporta, es mucho más fácil reconstruir al Barcelona con Messi que sin Messi.
Por supuesto,
eso es evidente.
Porque Messi hay uno solo en el mundo.
No, de acuerdo.
Faiteson, por Dios.
Bueno, vamos a la pausa. Regresamos con una propuesta saudita que empieza a gustar la Infantino.
Se nota que Infantino
mundial
le gusta
cada dos
el
años.
Petróleo, le gusta el petróleo Infantino.
Ah, por favor, José Ramón. Bueno, regresamos a cronómetro hace unos cuantos minutos, acaba de conectar un jorrón Fernando Tatis en su regreso después de tener un cuadro de COVID-19, así que regresó con un cuadrangular y los Padres están buscando, insisto, el mejor récord del béisbol de Grandes Ligas. Pero hablemos rápidamente porque se nos va el tiempo, ya vendrá más adelante Sebastián Martínez Christensen para hablar de este tipo de temas. Hablemos de Raúl Jiménez, José Ramón. ¿Debe convocarlo a la selección para la Copa Oro? El cuerpo médico del Wolverhampton dijo que podrá volver a partir de julio.
A partir de julio y con la precaución médica que le ha dicho que tendrá que usar casco de por vida futbolísticamente hablando.
Un casco.
O una casco protección, o una José protección Ramón especial.
Peter Cech,
como el que tenía Peter Cech o algo más correcto, moderno que proteja toda su parte craneal.
Wow. Ahora, yo creo que la selección mexicana, con todo respeto para Martino, lo decíamos ayer, tiene que esperar, tiene que tener calma.
No tiene problema. La selección de Martino va a ganar tranquilamente ese torneo.
Correcto.
Tranquilamente.
Lo que pasa es que quizá lo quieran. Yo entiendo esto como un modo de incentivar, un modo de incentivar al futbolista José Ramón, de decirle: si te sigo considerando para la selección, no, échale, pero ganas, te tengo, sí, en mente.
Yo te aseguro que Jiménez se incentiva más
con
el Wolverhampton, que con la selección nacional. Es interesante para él desarrollarse en el Wolverhampton, que lo ha cuidado mucho y muy bien, y ya darle todo a las selecciones fundamentales, partidos claves, y él sabe cuáles son los partidos claves de la selección. No es la Copa de Oro, no es la Copa de las Naciones,
pero yo creo que Martino,
es la calificación al Mundial de Fútbol.
Martino hace bien, porque Martino de alguna manera no quiere que se desprenda Jiménez de la selección mexicana de fútbol por mucho tiempo.
No se va a desprender, no se va a desprender.
En el cual se encuentra bajo un tema de una lesión, de una enfermedad. Entonces él quiere mantenerlo.
Es un jugador joven, tiene 29, está cerca de cumplir 30 años, y tiene que aprovechar su carrera europea, que le queda, que ya es corta, y además con el problema de la lesión. Va a jugar siempre con cuidado, no va a ser el típico que se va a ir de frente, no va a ser los remates de Puyol de cabeza, ni mucho menos. Es al estilo Jiménez y con cuidado. Mira cuánto tiempo duró Peter Cech con el casco.
Sí, siendo, bueno, un portero también tiene mucho contacto.
Mucho riesgo, bueno, muchísimo riesgo.
También la tiene. Una Copa Mundial cada dos años. Arabia Saudita metió la propuesta formal a la FIFA y reportan que a Gianni Infantino le agradó.
Le gustó.
Es decir,
claro,
la
Gianni
FIFA
Infantino,
le dijo a la Superliga, no me vengas con tus torneos.
Sus mejores amigos son los árabes saudíes. Arabia Saudita son sus mejores amigos,
pues
se lleva bien con ellos,
el fútbol, los árabes,
es feliz,
los Ramón, los
y bueno, Gianni Infantino es feliz con ellos, así como no es feliz el presidente de la UEFA con los equipos rebeldes. Infantino sí, Infantino le da juego a los árabes y dice: cada dos años me suena, y además campeonato mundial femenil, campeonato mundial varonil juntos, maravilloso, sería maravilloso.
Pero
y los árabes,
hablando,
le dicen: ¿cuánto quieres? Aquí está el dinero.
No, claro, y estábamos hablando también de una saturación en los calendarios de la FIFA, de los
claro,
clubes.
No cuentan, no, y para Infantino no cuentan los jugadores. No cuentan los jugadores. Fíjate, este año, Copa de Europa, eliminación del Mundial, eliminación de la Copa de Europa, primero. Copa Europa, eliminación del Mundial, Champions, Ligas, Supercopas, Copas internas. Están cargadísimos. No, esto en Europa.
Una locura.
Igual en América.
De acuerdo. De acuerdo. Yo creo que además sería una forma de devaluar el Mundial. La gente espera el Mundial cada cuatro años.
Cada cuatro años. Tiene que alargarse un poco el Mundial. Alargarse para que surjan figuras nuevas. Bueno, sensacionales.
A mí me parece que la FIFA exagera y, como decimos coloquialmente, se aboraza. Y ve más dinero y dinero.
¿Sabes cuánto dinero sacó la FIFA del Mundial anterior? 6,000 millones de dólares.
Sí, no, José Ramón. Todo es necesidad de hacer negocio. Todo es necesidad de hacer negocio.
Pero ellos,
bueno, regresamos con Curry contra LeBron. Vamos a escuchar la opinión de Sebastián Martínez Christensen.
Curry y LeBron juegan hoy.
Así es. Bueno, cinco minutos con Sebastián Martínez Christensen, a quien le doy la bienvenida en Cronómetro para hablar de temas de básquetbol, José Ramón.
De básquetbol, por supuesto.
Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Cómo estás, David?
Bienvenido, Sebastián, bienvenido.
Serra, un abrazo grande, muchísimas gracias. Así, frotándonos las manos, ¿no? Porque esta noche es el duelo más esperado, creo yo, por la NBA, que evidentemente le funcionó esta idea del Play-in Tournament. Steph Curry de un lado, con los Warriors, LeBron James del otro, con los Lakers, y ustedes lo podrán ver, por supuesto, por las distintas plataformas de ESPN.
Correcto.
¿Quién es el favorito para ese partido? ¿Quién es el favorito? ¿Quién es más valioso? Vamos.
¿Y quién es más valioso para su equipo, Curry o LeBron?
Se saben que el término de jugador más valioso es muy ambiguo. Significa algo diferente para distintas personas. Entonces, sí voy a contarles que creo que LeBron James, Chris Paul y Steph Curry son probablemente los tres jugadores que más mejoran a sus compañeros, a los que tienen a su alrededor. Pero si me obligás a elegir a uno, tengo que decir LeBron James. Estamos hablando de los mejores cinco jugadores de la historia. Y entiendo que la gente me podrá decir: no, pero Curry son más con menos, sacás a Curry de los Warriors y Golden State no es absolutamente nada. Y es verdad, pero con Curry jugando a un nivel descomunal, están en el play-in como octavo sembrado, tratando de batallar por uno de los dos boletos que restan todavía en el oeste. En cambio, los Lakers, que están en esta instancia por las lesiones, porque se lesionó LeBron un tiempo largo, se lesionó Anthony Davis un tiempo largo, Dennis Schroeder estuvo un tiempo fuera también considerable. A LeBron lo polece este equipo y ellos son candidatos al título. Entonces es diferente ser valioso para tratar de arañar un lugar en la postemporada, ser valioso para tratar de aspirar al bicampeonato. Creo que LeBron James, de los dos, sin restarle ni un tipo de mérito a Curry, porque es el mejor tirador de la historia, es el más valioso de los dos.
Y si pones a Curry con los Lakers sin LeBron, ¿es candidato Lakers?
Es difícil, ¿no? Obviamente cuando jugamos a los hipotéticos es imposible saberlo. Creo que a Curry lo pones en cualquier equipo y automáticamente se transforma en un candidato, pero no podemos menospreciar la calidad de talento que es LeBron James. Es un talento generacional.
Pero Sebastián, a ver, perdóname lo que yo estoy escuchando. Yo entiendo perfectamente bien que Curry es un jugador fantástico, un tirador de larga distancia como quizá el mejor de la historia, un auténtico mago. Pero no me lo compares con LeBron James. No me hagas eso. No cabe.
No lo voy a comparar. Pero el hecho de que LeBron James sea uno de los mejores 5 jugadores de la historia y el hecho de que yo piense que LeBron James es más valioso que Steph Curry no implica que la grandeza de Steph Curry también es astronómica. No los comparo. Son jugadores completamente distintos. Primero, se dice a la ligera, mejor tirador de la historia. No es ni siquiera debatible. El problema es que mucha gente se olvida que la capacidad de dribleo que tiene Steph Curry es probablemente de las mejores 5 de la historia. Que la visión que tiene Steph Curry es increíble. Que el estado físico, porque nunca para de moverse, es una cosa de locos. Y que ya ganó antes de conglomerar a las estrellas, antes de la llegada de Kevin Durant, con el conjunto de Golden State. No los comparo, LeBron está en otro nivel, pero la grandeza de Steph Curry a veces es menospreciada. Hay gente, David, aunque no lo creas, que lo critica nada más porque no ganó un MVP en finales.
Sí, de acuerdo. José Ramón lo ha criticado porque dice que nada más tira en larga distancia.
Yo sé que es un gran jugador.
Si tira tan bien, no tengo problemas.
Me gusta mucho Curry. Me gusta más que LeBron. LeBron es un gran jugador de básquetbol, para mí el mejor, pero me gusta más el estilo de Curry.
José Ramón.
No, LeBron es un jugador más espectacular.
Te hace todo, LeBron.
Bueno, ¿quién es el favorito al título si los Lakers están calificando angustiosamente?
Bueno, yo creo que si están saludables, Joserra, los Lakers son el candidato al bicampeonato. El problema es que no han estado saludables en toda la temporada y eso hace que estos playoffs sean quizás los más abiertos en los últimos años. Aquí voy a ir un poquito en cuanto a retadores se refiere en contra de la corriente. La mayoría dice Brooklyn. Tienen 3 futuros miembros del Salón de la Fama, Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving. Yo no creo que hayan tenido la química construida de la manera necesaria. Jugaron muy poco juntos, menos de 10 partidos en la temporada. Creo que no defienden, que no tiene profundidad entre los hombres grandes. Si elijo un equipo del este, cuidado con Milwaukee. Se reinventaron, no todo pasa por Giannis. Ahora son menos previsibles y tienen menos presión porque nadie habla de ellos. Y en el oeste, los Clippers, el rival citadino del conjunto de los Lakers, sigue siendo su principal amenaza, sobre todo teniendo en cuenta que a Denver se le lesionó Jamal Murray y se perderá el resto de la temporada.
Bueno, los demás no cuenta ninguno. Celtics, el Dallas.
Celtics no tiene a Jaylen Brown, Dallas no defiende. Miami puede ser peligroso, pero le faltan 5 para el peso. El hecho de que esté más abierta que nunca e incierta la postemporada no implica que tenemos 10 candidatos. La NBA siempre sigue siendo una liga en la cual las estrellas tienen impacto casi que absoluto y por ende la corta lista es de 4, 5, si querés 6, si nos estiramos, equipos que pudiesen ganar ya es mucho decir.
Ahora, David, ¿por qué LeBron calificó dijo claramente que Kerr sería el jugador más valioso de la NBA? Debería serlo.
Yo no se lo doy, pero bueno, ganó el título de goleo por segunda ocasión en su historia, llevó un equipo que no tiene a Klay Thompson, que no tiene a James Wiseman, que ahora no tiene a Kelly Oubre. Y la realidad es que están peleando por un boleto en playoff. Yo se lo doy a Nikola Jokic. Todo el mundo grita que quiere ser el MVP, que merece ser el MVP. Jokic, su grandeza silenciosa, no dice nada, promedia casi un triple doble y tiene a Denver. Sin Jamal Murray, como un equipo muy peligroso Nikola de cara a playoffs.
Jokic, el serbio, es un fenómeno también de básquetbol.
Fenómeno.
Muy bueno, fantástico. Pero bueno, vamos a ver si LeBron y los Lakers pueden cambiar la tónica que tuvieron la temporada regular. Estoy seguro que sí. Y ponerse a tono en los playoffs para tratar de defender.
A ver si Faitelson va a ver a los Lakers, dado que vive cerca.
No va a ver a los San Diego
tampoco.
Tenemos a los padres, no hay ningún problema.
A los padres.
Sebastián,
gracias, Sebastián.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo, chicos.
Saludos. Bueno, José Ramón quiere que vaya yo a Los Ángeles, ¿no, José Ramón? Todavía no, déjame en San Diego.
Los Ángeles, nunca fuiste a ver a los Lakers.
Señores, rumores en cronómetro y hablamos del América, José Ramón, que se ha ido de vacaciones.
Yo pensé de otro rumor. Yo pensé que hablabas del rumor de que posiblemente Joao Félix vaya al Barcelona y Griezmann al Atlético de Madrid. ¿Cómo lo ves?
Ah, mira, ese es interesante. Bueno, lo platicamos después. Hacemos un espacio al final del programa, José Ramón.
Andale,
te lo prometo. A ver, Giovanni,
ambos están fuera del América. Ambos están fuera del América. Decepcionó más.
Ahora, ¿no
Giovanni,
te parece que...?
Giovanni, porque Nico no jugó.
Sí.
Nico Castillo, el pobre chico, no pudo jugar. Se lesionó, operación, problemas graves de operación, trombosis, otra operación, recuperación. Nunca pudo jugar.
Sí, de acuerdo. Yo creo que los dos decepcionan. Cada quien... yo pensé que también se refería a Nico Benedetti.
¿Cuántas decepciones
Nico Castillo, ¿no?
lleva Giovanni ya? ¿Cuántas? Cuéntale.
No, de acuerdo. ¿Cuántas oportunidades? Yo le diría oportunidades desperdiciadas. Llegó a la América como gran
decepciones,
figura.
Son decepciones.
Él dijo que el América había sido el club de sus amores de pequeño.
Claro,
era una gran
claro.
ocasión para él, para
Porque
demostrar sus aptitudes.
Cicinho,
y otra vez
Cicinho
no pasó
padre,
nada.
Padre, muy amigo del jefe del América, y le metió a Giovanni, le dijo, Giovanni está en gran forma, va a jugar, quiere jugar, está jugando muy bien. Y bueno, le compraron la idea, pero Giovanni, quitando un par de juegos, no hizo nada. Giovanni fue jugador de selección nacional y nada más.
Sí. Yo creo que la carrera de Giovanni ha sido un desperdicio lamentable. Me es difícil realmente contestar cuál ha sido una mayor decepción en el América. Los dos van a pasar al libro de lo infame del América porque
al chileno
le han pagado 2.8 millones de dólares por año por estar prácticamente en su casa o estar trabajando o estar en la enfermería
o estar en el hospital.
Con el doctor. No ha jugado.
O viajar para terapias especiales, en fin.
Sí.
Y a final de cuentas es posible que se retire del fútbol Nico Castillo.
Ahora dicen,
porque corre riesgos.
Hablando de rumores, dicen que los Pumas podrían recuperar a Nico Castillo. Yo no creo que los Pumas quieren un problema como Nico Castillo.
Solamente que el América pagara el sueldo.
Pues el América lo que quiere es de perder lo menos posible con él, José Ramón. ¿No?
Sí, pero no lo va a vender. No lo ha puesto en el aparador,
no,
Nico
pero
Castillo.
También hay un tema médico ahí medio complicado, medio difícil, José Ramón, con el jugador chileno, ¿no? Bueno, hablando de temas complicados, River Plate. Vean, River Plate resulta que debe jugar esta noche partido por la Copa Libertadores y no tiene portero. Va a habilitar un jugador de campo como Enzo Pérez. No tiene porteros porque todos sus porteros están contagiados de COVID-19, José Ramón. Y la Conmebol, que yo no sé qué hacen en la Conmebol. Bueno, ya me di cuenta qué hacen después de aquella serie de Netflix que vimos todos con respecto a cómo se maneja la Conmebol. Bueno, la Conmebol no le ha permitido poder registrar otro portero nominal para que ocupe esa posición. Increíble, ¿no? Increíble lo que pasa con River Plate. Ya lo vimos el fin de semana que tuvo sus problemas frente a Boca Juniors en el Superclásico de la Liga Argentina. Y ahora yo no me explico por qué la Confederación Sudamericana de Fútbol no entiende pues que estamos pasando por una etapa emergente, no en la historia ni de Argentina ni del cono sudamericano, en la historia de la humanidad. Y tenemos que cambiar las reglas y adaptar las reglas para tratar de sobrevivir a estos tiempos. Entonces, si River tiene muchos jugadores contagiados por COVID y va a enfrentar un partido, pues no puedes hacer, provocar, por respetar a rajatabla las reglas, no puedes hacer que un jugador de campo vaya a ser portero porque puedes provocar pues muchas cosas en un partido de fútbol, ¿no? Para empezar puedes provocar desequilibrio deportivo. Yo no entiendo, José Ramón, realmente por qué la Conmebol no le permite a River registrar un portero.
Tiene enfermos y lesionados a los porteros. Armani, su titular, está, no sé si está con COVID o tiene problemas de lesiones, y los suplentes también. Y quería dar de alta a uno de los juveniles y la Conmebol le dijo no. Entonces va a jugar uno de campo, que es Enzo Pérez, que no iba a jugar tampoco Enzo Pérez porque tiene problemas de los isquiotibiales, y va a jugar de portero porque lo probaron durante la semana de portero. Le dijeron, cuidado con los tiros de lejos y no salgas en los tiros de esquina. Tal cual, así se lo dijo Marcelo Gallardo.
Bueno, Dios mío, desde risa la Conmebol. Bueno, el que no es de risa es Julio Urías. El zurdo llegó a 6 victorias en la temporada. También hubo ayer otro juego sin hit ni carrera en Grandes Ligas. Ya hablaremos.
Son 5 ya.
Son 5, sí. California, mira Chávez Ravén. Ahí está el estadio de los Dodgers, el estadio más grande, uno de los más viejos que hay dentro de todo el béisbol de las grandes ligas. Y donde...
Donde nunca fuiste a ver a los Dodgers, Faitelson. Nunca fuiste a ver a los Dodgers ahí.
No, hay niveles, José Ramón. Yo veo a los Padres de San Diego.
Hay niveles. Podías haber ido a ver a los Dodgers. A Julio Urías.
No, hay otro tipo. Hay otro tipo de cuestiones aquí que luego te explicaré en California. Bueno, a ver, anoche los Dodgers le ganaron 9-1 a los Diamondbacks de Arizona. Mantienen su lucha en la persecución de la división oeste de la Liga Nacional sobre los Gigantes de San Francisco y los Padres de San Diego, que comandan esa división. Pero la noticia fue que Urías llegó a 6 victorias en la temporada. Es decir, se instaló como sublíder.
O sea, a ese paso puede llegar a 18 o 20 victorias, ¿eh?
De acuerdo. Bueno, vamos a ver si lo puede mantener.
Ojalá lo mantenga.
Los Cardenales de San Luis es líder con 7 de ese departamento. Y la verdad es que yo creo que es uno, en este momento es uno de los mejores zurdos que hay dentro de la Liga Nacional. Es un pitcher de élite, Urías, y está ganando adeptos día con día. Ahora, la noticia en el béisbol, rápidamente, José Ramón, se ha dicho de paso, es que el japonés Shohei Ohtani de Los Angelinos de California, de Los Ángeles, llegó a 14 jonrones, el líder de jonrones y líder de efectividad de 2.10 y rectas de 100 millas por hora. Es decir, un hombre que batea y picha al estilo Babe Ruth, al estilo de la leyenda de Babe Ruth. Ya platicaremos de él la próxima semana.
Babe Ruth era pitcher y bateador inconmensurable.
Y bateador también. Y dominaba los dos.
Dominaba los dos perfectamente.
Bueno, campeón el Paris Saint-Germain, ese equipo que a José Ramón, no sé por qué, pero no le gusta, le provoca agruras.
Bueno, podía haber ganado el triplete y se quedó con el doblete nada más. Liga y Copa en Francia. Solamente existe el Paris Saint-Germain en Francia.
Ganó
el Mónaco. Bueno, el Mónaco siempre está abajo del Paris Saint-Germain. El Mónaco, el Lille, el Olympique de Lyon, todos ellos están abajo del Paris Saint-Germain. No, la Liga Francesa no es lo bueno que se espera uno de ella. Si el Paris Saint-Germain reforzado es la que la saca adelante, pero no pasa nada. En cambio, cuando juntas a todos los franceses en la selección, todos los que están regados por el mundo, armas un gran equipo de fútbol.
No estoy de acuerdo, pero a ver, tú analizas la alineación de la selección del Paris Saint-Germain y la potencial alineación que puede utilizar Deschamps para la Eurocopa, y realmente el único jugador ahí es Mbappé. Nada más.
No, los demás, bueno, hasta el Bayern Múnich pone uno, Pavard, es jugador del Bayern Múnich, y lo pone para la selección francesa.
Pone dos también, pone al otro, José Ramón, ¿cómo se llama el lateral? El extremo con derecha. Exactamente, sí. Pone a Coman también. Sí, tiene jugadores regados por las mejores ligas del mundo, los franceses.
Las mejores ligas del mundo.
Pero aún así el Paris Saint-Germain es un equipo competitivo en el fútbol europeo, ¿no?
El caso de Benzema, ¿no?
Sí, de acuerdo.
La Hora Cero es presentada por McDonald's.
Cruz Azul, esa es la pregunta partida esta noche en el fútbol mexicano. ¿Qué va a pasar con Cruz Azul? En la calle, en la esquina, en el restaurante, en el café, me preguntan, ¿finalmente será el año de Cruz Azul? Y yo le respondo que sí, que no tengo ninguna clase de objeción para que sea el año de Cruz Azul, porque el equipo ha mostrado futbolísticamente hablando un gran nivel en la temporada regular. Le sacó 18 puntos al Pachuca, al que va a enfrentar hoy, pero también sabemos y entendemos cómo se juega el fútbol en México. La liguilla es completamente diferente y la liguilla tiene que ver con los momentos, y ese momento quizá ahora pertenezca al Pachuca, que viene de eliminar a Chivas en reclasificación y al América en los cuartos de final. Pero sí, Cruz Azul es el mejor equipo del fútbol mexicano, sí. Es el favorito al título, sí. Y yo creo que Cruz Azul, lo más importante de este grupo de jugadores, es que han dejado atrás todas las dudas que existían sobre una cuestión de personalidad, de temperamento, los famosos fantasmas. Dejemos eso de lado. Yo creo que hoy hay un equipo de fútbol que en el campo de juego puede responder y puede ganar o puede perder, porque el Pachuca es un equipo peligroso. Y luego tendría que ir contra Pueblo Santos, que igualmente también
muy,
son protagonistas.
Muy peligroso Faitelson, ¿eh?
Pero yo creo que
muy peligroso Cruz Azul, Pachuca, ¿eh?
Hoy en día es el gran favorito del fútbol mexicano y el
es
gran favorito,
es el favorito de la Liga del Fútbol Mexicano. Pero el Pachuca es un equipo muy difícil, lo ha mostrado eliminando a Chivas y eliminando al América.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno.
Tomó rumbo el Pachuca de repente, parecía que no pasaba nada con ellos y ¡fum! Se fueron para arriba.
La Hora Cero fue presentada por McDonald's.
El jeque,
bueno, vamos con la Hora Cero.
David Firestone.
Bueno, a ver, vamos con la Hora Cero. Y para hablar del tema de la Hora Cero, comenzamos con que el dueño del equipo del Manchester City va a financiar, está dispuesto a financiar el viaje de todos los aficionados a Porto, a la final de la Champions. Le va a salir un poco caro, José Ramón, ¿no?
Dile que tú eres aficionado al Manchester City y te vas directo que te lleve directo a Porto.
No, ¿para qué le digo mentiras, José Ramón? Yo no soy aficionado al Manchester City y bueno, mejor que vayan los aficionados y que disfruten y que vean
la pinta de un escocés bueno, bárbaro de esos cosa, que bajan de las montañas.
Abramovich, el dueño del Chelsea, tampoco es ningún pobrecito, ¿eh?
No, pero se ve que el jeque tiene más dinero que Abramovich. Abramovich es hijo de la perestroika y el jeque es hijo directamente del petróleo y de otro jeque.
Bueno, perfecto. Bueno, vamos a hablar ahora de tema de Thomas Müller y Hummels, que regresan con la selección alemana para la Euro, de cara a la Euro. Ya está la convocatoria lista.
Thomas Müller ya estaba jubilado, ya se había retirado de la selección alemana.
Sí, por cierto, no está Ter Stegen tampoco en el llamado de la selección alemana. No,
Ter Stegen se va a operar de la rodilla. Se va a operar de la rodilla, Ter Stegen.
Bueno, y Spencer Turnbull lanzó el octavo sin hit ni carrera en la historia de los Tigres de Detroit. Fue el quinto
de la temporada,
Correcto.
Sin hit ni carrera. Vámonos.
Impresionante, increíble. Además, es el segundo que presencian los Marineros de Seattle, que son parte de un juego.
Qué atrapada esta, ¿eh? Bueno. Es una joyita, es un porterazo. Qué bárbaro. Una mano.
Espectacular, se extendió el primera base de los Atléticos de Oakland, una gran jugada.
Gran jugada.
Parte de lo que nos deja el béisbol.
Bueno, Faitelson.
Me estabas comentando de un posible trueque que lleve a Joao Félix al Barcelona.
Joao Félix al Barcelona y Griezmann al Atlético de Madrid.
O sea, Griezmann de regreso al Atlético de Madrid.
Sí, y Joao Félix al Barcelona. Eso es lo que dicen y están tratando de hacerlo. A ver si se puede. Se puede resolver.
Bueno, sería espectacular ver al portugués jugando adelante con Lionel Messi, ¿no? Y con Dembélé.
Sí, el portugués tiene una gran calidad. Griezmann también la tiene. Ha metido muchos goles últimamente, pero le costó mucho trabajo adaptarse al Barcelona a Griezmann.
De acuerdo. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias. Un abrazo, un saludo. Y nos quedamos con Ahora o Nunca.
Nos vemos en la noche, Faitelson.